En donde no hay taxi es en el campo.
No, ahí sí que le va a costar encontrar.
Y sí, más porque ahí la gente utiliza vehículos utilitarios y no hay transporte, hay poca frecuencia de transporte de un lugar a otro. Por ejemplo, hemos sabido el caso de los chicos que van a la escuela de La Valle, a la escuela que ahí es cerca de la costa de Araujo, Jocolí, y que tienen que, por la combinación que les da cuando vienen de lejos, a veces tienen que quedar un día más porque no le combinan los horarios. Pero una persona que sí sabe de eso es el Diego Montón. ¿Qué tal, Diego?
Hola, Emilio, buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, acá te saluda Emilio y enfrente de mí está Carolina. Y nos metimos a hablar del transporte porque veníamos en eso, pero ahí hay alguna dificultad, ¿no? En algunos sectores del campo con respecto a los que no tienen vehículos propios están en dificultades, ¿no?
Sí, buen día, Carolina, también. Y sí, arrancamos por el tema del transporte público. La verdad que en general en la ruralidad es un problema y en Mendoza particularmente se ha profundizado. Bueno, yo vivo en La Valle y realmente el servicio que tenemos, tanto de conexión interna en La Valle, digamos, uh-huh, para ir de un distrito a otro, como para ir desde La Valle a Mendoza, es paupérrimo, cada vez peor. Sí. Con micros que se rompen, que pasan, como dice el dicho, cada muerte de obispo, que incluso muchas veces directamente no pasan. Estamos en una situación complicada, ni hablar de si hay una emergencia, ¿no?
Claro.
Peor. Así que, sí.
¿Y no hay otro servicio que no sea el servicio de colectivo zonal, así, interno de La Valle? No hay,
y además que también todo lo que intentas aparecer no cumple con
los requisitos legales
que plantean, claro, desde la provincia. Por lo tanto, quizá cada tanto algún remis trucho, como se le dice, pero es muy poco, ¿no? Ni siquiera eso está pudiendo resolver el tema. La verdad que uno odisea, y les estoy hablando de los distritos de La Valle, del Oasis, lo que implica el secano lavallino. Bueno, ahí sí que es realmente
lo que sí sucede, que hemos podido ver, Diego, es que los vecinos son solidarios. Cuando un vecino tiene una emergencia, bueno, una que se paran espontáneamente cuando ven a otro esperando. Uh-huh. Y la otra es que cuando un vecino necesita salir por algo, recurre rápidamente y es ayudado. Lo que pasa es que la gente no puede depender solo de eso, ¿no?
Sí, totalmente. Hay mucha solidaridad, pero bueno, eso no alcanza para resolver un sistema que además, para todos, recordemos, cada vez más dependiente de otros lugares. La salud del Hospital de La Valle es casi un hospital de paso, por ejemplo, y así vamos viendo cómo la distribución también de los servicios, de la política pública, se concentra cada vez más en el Gran Mendoza. Y eso agrava la situación, ¿no? Cualquier trámite, cualquier cuestión de salud, hay que ir al centro mendocino y es realmente una odisea.
Diego, nosotros originalmente empezamos hablando de este tema, pero originalmente te convocamos porque queríamos hablar de una propuesta que surge de las organizaciones de trabajadores del campo, que están resumidas en 5 normativas, en 5 proyectos, en 5 propuestas de leyes que se van a llevar al Congreso. ¿Por qué no nos contás, por lo menos sintéticamente, el contenido de estas 5 propuestas?
Bueno, sí, siempre gracias por la posibilidad de dialogar. Ahí es un proceso que venimos trabajando desde la Mesa Agroalimentaria Argentina. Originalmente este espacio está constituido por 3 organizaciones nacionales, 2, una, el MNCI Somos Tierra y la UTT, que nuclean más a agricultura familiar, a campesinos, y la otra organización, la Federación de Cooperativas Federadas, más a pequeños y medianos productores y sobre todo de la zona núcleo, ¿no? Y venimos trabajando hace mucho en la discusión de que el campo argentino no es el que muestra la mesa de enlace, no es tampoco lo que sintetiza el Consejo Agroindustrial Argentino, sino que es un gran abanico de producción, de diversidad, que hace también a la realidad diversa de la Argentina. Y en este camino hemos ido haciendo foros, sumando cooperativas, organizaciones en las distintas provincias. Construimos estas 5 iniciativas, un trabajo que ha sido bien federal también, y que hoy vamos a presentar en el Congreso de la Nación, apuntando justamente a poder realizar un trabajo parlamentario sobre estos 5 proyectos, que por supuesto seguramente se podrán enriquecer. Sobre todo esperamos que esto nutra justamente a la política pública desde otro lugar, entendiendo que la discusión del dólar soja es una discusión que no abarca justamente la demanda y la realidad del campo. Estos 5 proyectos, te los resumo muy sintéticamente. Hay un proyecto histórico que es la Ley de Acceso a la Tierra, que plantea un fideicomiso, una especie de procrear rural para que los pequeños productores arrendatarios puedan acceder a su propia tierra, y que eso esté tipificado en función de justamente ese sujeto que en Mendoza, por ejemplo, vendría a ser el chacarero horticultor, fruticultor fundamentalmente. Otro proyecto de ley está planteando un esquema nuevo de ley de arrendamientos rurales, sobre todo en función de la realidad que se vive en la zona núcleo. Ahí donde los pequeños productores cada vez les cuesta más establecer condiciones equilibradas para arrendar tierra. Entonces es un proyecto de ley que está tratando de una nueva normativa para ese equilibrio, sobre todo en el marco de la concentración de la tierra que hoy tenemos en la Argentina. Otro proyecto que está planteando el fortalecimiento y el reconocimiento de las áreas campesinas. Esto sobre todo tiene que ver con que en la Argentina existe un sujeto que son más de 150.000 familias, que no está relevado, que hace toda una forma de producción agroecológica y en muchos casos de propiedad comunitaria que no está protegido ni está hoy en el marco de la política pública. Entonces este proyecto de ley plantea reconocerlo y fortalecerlo, sobre todo con el objetivo de abastecimiento de alimentos a los mercados locales. Otro de los proyectos de ley está planteando un programa, una política segmentada de impuestos y de retenciones para el campo. Ahí lo que se plantea justamente es no tratar a todo el campo como una sola cosa, sino que existen esta diversidad de las que estamos hablando y que todas las políticas impositivas deben estar segmentadas según la realidad de estas tipologías de productores. Y después un proyecto de financiamiento cooperativo y de la transición agroecológica que está basado sobre todo en que más del 80% hoy de los productores agropecuarios no acceden a ningún tipo de financiamiento, están excluidos de lo que los bancos hoy pueden ofrecer. Y entonces estamos planteando un régimen especial de financiamiento para cooperativas y para organizaciones de segundo grado como federaciones, que puedan acompañar con capital de trabajo la siembra y todo el proceso productivo, y además también el proceso de la transición agroecológica, que para nosotros es fundamental. Eso sería un resumen de lo que hoy vamos a estar planteando en el Congreso y que tenemos, como les decía, la confirmación de varios funcionarios nacionales y también de diputados de los distintos bloques, ¿no?
Diego, podríamos hablar en detalle de los 5, pero bueno, siempre el tiempo conspira, ¿no? Para hablar en detalle, a lo mejor alguna vez podemos, pero yo quería, si podés extenderte un poquito con el tema de propiedad, ¿cómo se haría para que los campesinos puedan ser propietarios de su propia explotación? O el tema de la regulación del arriendo, que es, la verdad es que bastante, cambian los tratos de acuerdo a cada uno y no hay como un parámetro para regirse. Si nos contás un poquito de estos dos puntos principalmente.
Bien, en cuanto al primero, la Ley de Acceso a la Tierra lo que plantea es que el Estado crea un fondo para generar créditos cuya devolución están atados a la cuota que en general hoy están pagando las familias campesinas al alquilar la tierra, ¿no? Entonces hay un arriendo y en lugar de arrendar la tierra, la familia campesina tendría la plata para comprarla y después esa misma cuota ir devolviendo el crédito, ¿no? Es un crédito blando y que se iría ajustando en función de esa alícuota,
digamos. Pero Diego, ¿hay tierras en el agro para comprar? Si un núcleo, bueno, una familia que quiera, que ya trabaja en el campo, quiere comprar, ¿hay ofertas para comprar tierras posibles, tierras cultivables, tierras con los servicios mínimos que requiere el servicio, por ejemplo, en Mendoza, el derecho a riego o pozo o las dos cosas? ¿Hay eso? ¿Hay disponibilidad?
Sí, hay oferta. Por supuesto, esta ley no es que va a resolver el problema en toda la magnitud que tiene. Hoy la Argentina tiene un coeficiente de concentración de la tierra de los más altos del mundo. Sin embargo, es una herramienta que a una masa crítica de productores arrendatarios hoy podría resolverle el problema. Hay cierto mercado de tierras que se puede al cual se puede acceder teniendo justamente el capital para hacerlo, para poder hacer la compra, digamos, ¿no? En Mendoza incluso es cada vez mayor el porcentaje de arriendo, porque han habido muchos procesos de sucesión, de herencia. Entonces hay muchas propiedades que hoy están en alquiler y que con una buena oferta se podrían adquirir, ¿no? Por supuesto, como digo, no resuelve todo el problema, resolvería una parte, y para nosotros nos parece importante por lo menos poder ir dando esos pasos, ¿no? La ley de arrendamiento lo que establece son mejores condiciones, sobre todo para el sector productivo, digamos, para arrendar, ¿no? Porque hoy ya existe todo un proceso de especulación con el arrendamiento de la tierra, que lo que está pasando es que hay una doble renta, y esa doble renta, digamos, porque está la ganancia que tiene que tener el productor y está la ganancia que tiene el dueño de la tierra. Esa doble renta se está trasladando al precio de los alimentos también. Entonces estamos planteando reglas mucho más justas, con precios máximos establecidos con algunos parámetros que pueden ir estableciendo también cómo se tiene que ajustar ese arrendamiento según la dinámica inflacionaria, pero que establece obligaciones, responsabilidades y sobre todo los topes a la cantidad de dinero y a la forma de pago, y que además también hacen que el dueño de la tierra deba absorber parte de los riesgos, ¿no? Porque muchas veces pasa que el productor arrienda y quizá cayó granizo y todo el riesgo lo carga el productor. Claro. Entonces también estamos planteando que parte de los riesgos que tienen que ver con...
sean compartidos, por lo menos.
Climáticas, claro. Sean compartidos, ¿no? Claro. Como decimos, no son leyes que están resolviendo el problema de fondo, pero bueno, que van avanzando por lo menos en intentar ordenar. Y después el de áreas campesinas lo que está planteando es visibilizar una situación, porque son muchas comunidades en el país que están en la tierra, que vienen produciendo desde hace generaciones, pero que está muy irregular eso en la cuestión dominial o en la cuestión catastral. Entonces poder iniciar un proceso de reconocer esas unidades productivas y de registrarlas para a partir de eso después plantear las políticas públicas que tiendan a ordenarla en el sentido no solo de los derechos de las personas que están viviendo allí, sino sobre todo también del abastecimiento de alimentos a las ciudades, que es el rol que para nosotros cumplen esas unidades productivas.
Carolina.
Diego, a mí me surge la pregunta, ¿cuáles de estos 5 puntos creen que es más urgente? Porque me imagino que va a haber un debate sobre cada uno, sobre ver qué es viable hacer, qué no, qué se puede negociar, qué no. Entonces, ¿qué consideran ustedes más urgente o más importante, tal vez, de las 5 cuestiones que nos estás planteando?
Bueno, para nosotros lo más urgente es poder concientizar a la clase, pues, a la clase dirigente, al sector que hoy está,
que toma decisiones,
de todos los partidos, sí, de que si nosotros seguimos en el camino de los últimos 30 años, que es solo mirar la cuestión del agro en función de un 15-20% de las unidades productivas que son las que están en el marco del sistema financiero, bueno, vamos a seguir sin dólares en el Banco Central y con los alimentos cada vez más caros. Y acá estamos planteando que hay otro campo diverso que tiene una gran potencialidad productiva, que es la que también el Estado tiene que empezar a interlocutar en función de experiencias concretas. Y a partir de ahí, estos son cinco temas que son bien importantes los cinco, pero bueno, necesitamos un poco de justamente más tiempo de quienes toman decisiones enfocados en este tema. No es solo un tema de quienes viven en el campo o quienes trabajan en el campo, es un tema que nos debemos apropiar todos. Así que para nosotros los cinco son muy importantes. Cuando hablamos de financiamiento, estamos hablando de que hoy, a raíz de todos los impactos de la inflación, más lo que dejó la pandemia, incluso muchas de estas unidades productivas se van achicando porque no tienen el capital necesario para reorganizar el ciclo. Estamos hablando de la semilla, de lo mínimo para poder mantener las unidades productivas, y no hay dónde recurrir, ¿no? Porque los seguros y la forma de evaluar un crédito de los bancos hacen que la gran parte de la producción agraria argentina hoy quede afuera. Por supuesto, hay un pequeño sector que es muy poderoso, que tiene mucha visibilidad, que tiene relación importante con el sistema financiero y con los medios de comunicación, que es un poco el que viene instalando la agenda. Nosotros entendemos el rol que debe cumplir ese sector, pero bueno, como te decía, la urgencia para nosotros es que pongamos un freno a esto, porque lamentablemente no es solamente ya un problema de subsistencia en el campo, sino que además estamos viendo cómo está impactando en el acceso a los alimentos saludables a todos los argentinos,
¿no? Yo te hago una pregunta que absolutamente subjetiva y no como las respuestas que vos solés tener, Diego, que tienen una visión política concreta y una visión abarcativa. Vos, las personas que son vecinos tuyos allí en la Valle, o si yo quisiera, o algún conocido mío quisiera irse a la Valle, ¿pueden vivir bien? ¿A qué me refiero? ¿A que pueden tener todos los servicios que necesita una familia moderna, entre comillas, para tener acceso a los servicios básicos, a la educación, a algunas comodidades que nosotros en el imaginario pensamos que en el campo no hay? ¿Qué podés decir de esto?
Bueno, yo en eso hay distintas, como vos dijiste, distintas subjetividades. Yo sí creo que hay una mayor calidad de vida y que además hay una posibilidad en términos de acceso a algunos servicios que antes no existían, aunque lamentablemente la ruralidad otra vez está quedando desfasada, digamos. Empezamos hablando del tema del transporte, pero podemos seguir hablando del tema conectividad. Si bien en la Valle la municipalidad con una SAPEN que tiene viene avanzando con el tema de la conectividad para internet, son esfuerzos que no alcanzan para la demanda. Entonces, bueno, hay la cuestión del agua potable, es también otra dificultad, donde desde la provincia cero inversión. Por lo tanto, yo te diría que hoy hay que organizarse bien, porque realmente está difícil, salvo en algunas cabeceras, ¿no? Que sí están quizás ya todos los servicios, pero después ya en el campo, y no es una sola realidad de la Valle. Si nosotros vamos recorriendo los distintos distritos rurales, desde el gas natural, el agua potable, son cosas que, bueno, no, desde nuestra perspectiva no hay una visión de desarrollo estratégico, y por eso mucha gente termina yéndose a vivir a los grandes conglomerados, ¿no? Con todo lo que eso implica después en el estrés, en el tráfico y en la propia inseguridad también.
Después de los confinamientos de pandemia, hay gente que ha preferido otras formas de vida. algunos eligen el campo. ¿Esto está pasando? ¿Lo podés ver?
Sí, sí. De todas maneras, yo pensaba que iba a ser un fenómeno mayor, pero sí, sí hay gente que se saturó, se cansó y lo está y está pensando. Y bueno, y por ahí hay experiencias positivas, porque con el capital que logra juntar de vender algunas cosas y con el desarrollo del home office como método de trabajo, bueno, se logran combinar algunas cosas y sí, se ve más que antes y quizá no masivamente como en algún momento parecía que iba a ser.
Claro. Y la pregunta viene a cerrar con esto, ¿no? Nuestros hijos, tus hijitas, se encuentran por ahí con gente que viene por primera vez a formar parte de este estilo de vida, este formato de vida por elección, que debe tener el beneficio de una vida más sana, más tranquila, más honesta con las propuestas que vemos día a día del cuidado del ambiente, del cuidado personal, de lo saludable. Pero para un chico de ciudad se debe ser difícil, se le debe hacer difícil aprender las cosas que suceden en el campo, por ejemplo, lo estacional, las inclemencias del tiempo y estas cosas. Tus hijitas lo deben pasar con algunos compañeros nuevos que deben tener. Pero, bueno, a veces, insisto, que tenemos una imagen o imaginamos que para un citadino es difícil adaptarse. ¿Vos qué decís?
Sí, no, yo creo que bueno, hay también mucha diversidad de personas. En general, yo creo que es un cambio que es favorable. Por supuesto, quizá para un adolescente encontrar la dispersión y la diversión, ¿no? Está atado un poco a las dificultades que mencionamos antes, ¿no? Pero si no, en general, creo que es un camino posible, lindo, siempre y cuando uno tenga el convencimiento de que es la decisión que quiere tomar. Por supuesto, en esto no es lo mismo, como decíamos antes, una persona que pudo capitalizarse de alguna forma y llegar con ciertas comodidades, que quizá otra persona que no tiene eso, que no tiene acceso al trabajo, y bueno, que a partir de ahí sí, la vida en el campo también se hace muy difícil, ¿no?
Claro. Bueno, te agradecemos este ratito, Diego. Esperemos que tengan asidero esas leyes, que sean consideradas, aunque algunas necesiten algunas modificaciones, algunos cambios, pero que sean mirados y con respeto y celeridad, ¿no?
Bueno, esperemos que así sea. Después les comentamos. Muchas gracias, como siempre, por el tiempo.
Muchas gracias. Saludos a las chicas allí en el campo, a las alumnas y alumnos de la escuela campesina y a los que trabajan allí en el campo cotidianamente, que a veces también nos escuchan a nosotros.
Bien, ahora estoy en Buenos Aires, pero a la vuelta
bueno. Los saludos.
Muchas gracias.
Bueno, gracias Diego. Gracias. Diego Montón aquí en Muchas Gracias.